Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
Bueno, esta semana ha sido una semana muy, muy difícil porque uno ve que hay un gran resquebrajamiento en todo lo que son los temas judiciales. Y leía una nota muy buena que escribió Raúl Zaffaroni, el doctor Raúl Zaffaroni, este jueves pasado, en página 12, que... Un cachito, una síntesis le hago de esto. Dice, debemos tener extremo cuidado con esto porque cuando se desprecia el derecho no queda otro camino que el de la violencia. Por suerte, nuestros pueblos son intuitivos y pacíficos, aunque conscientemente no crean mucho en el derecho porque sus promesas fueron casi siempre estafatorias. Saben que el camino de la violencia es una trampa y que al final los muertos son siempre los que están de su lado. Nuestra principal tarea debe ser la de reforzar esta convicción. Por eso para mí es un gusto estar en comunicación ahora con el doctor Luis Ramírez, abogado, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Argentina. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
A ver, que lo escuchaba un poquito bajo.
A ver, ahora. Estoy en el tema de plata, ¿me escucha?
Ah, sí, ahora sí, perfecto, doctor.
Bueno.
Me gustaría su comentario de esta nota que el doctor Zaffaroni llama el Plan Cóndor Judicial, porque, bueno, implica una altísima gravedad todo esto, ¿no?
Claro, bueno, el doctor Zaffaroni, con la lucidez que lo caracteriza, toca dos temas en realidad. Por un lado, una situación institucional, uh-huh, social, económica, preocupante, que le hace llamar a ese alerta sobre el tema de las reacciones violentas. Así que yo creo que tendríamos que separar esos dos puntos, ¿no? Es decir, ¿cuál es esta situación que podría originar esas otras reacciones violentas sobre las cuales el doctor Zaffaroni no, digamos, advierte por sus consecuencias? Uh-huh. Y ese me parece que es el que es la partida para el análisis. Uh-huh. Cuando digo nosotros me refiero a los abogados laboralistas. Uh-huh. Estamos en este tiempo soportando una serie de, digamos, de ataques, una serie de agravios, donde prácticamente se pone a todos en la misma bolsa de una actividad mafiosa, esta vez en conspiración con jueces, etcétera. Y esto es una de las cuestiones peligrosas que el doctor Zaffaroni menciona, porque implica un ataque a la justicia del trabajo, en realidad. Uh-huh, uh-huh. Y cuando ese ataque proviene de otro poder, es decir, cuando el poder judicial de alguna forma es atacado, presionado, y quiere decirle más suave, es presionado por el otro poder, bueno, las instituciones comienzan a fallar, y ahí es donde pueden aparecer después, ante el fracaso del funcionamiento de las instituciones, respuestas que no es la que uno pretende, que puede ser así de carácter violento.
Sí, seguro. Una cosa que escuché mucho comentario, está vinculado a que un fallo de la Corte dice que si un trabajador pierde un juicio laboral, deberá pagar los gastos. ¿Cómo es esto? ¿De dónde sale esto?
No, bueno, a mí me parece que los medios han realizado una tormenta en un vaso de agua.
A ver.
Porque resulta ser que parecería que ha dicho algo extraordinario y la Corte solo ha dicho lo que dice la ley, y lo que es normal y lo que es habitual. aún en el mundo del derecho laboral y la justicia del trabajo, la parte, como norma general, la parte que pierde el juicio paga los gastos del juicio. Excepcionalmente, en los juicios laborales, y repito, excepcionalmente, si el juez entiende que el trabajador pudo creer que tenía derecho para litigar, puede eximirlo, y en ese caso lo que hace es que las costas se ponen a cargo de cada uno paga sus propios gastos. Así que en realidad la Corte no ha dicho nada, sí ha anulado un fallo de la Cámara Laboral, que aparentemente se había excedido al eximir de costas a un trabajador a pesar de que había perdido el juicio y además que lo había perdido aparentemente por su propia negligencia, no había ido a la revisación médica y no se pudo comprobar si estaba enfermo o no y si era consecuencia del trabajo. Bueno, la Corte anuló ese fallo. Lo que es llamativo, y esto sí sería materia de análisis, es por qué la Corte le da tanto bombo, por decir así, tanta trascendencia, por qué lo publica, porque la Corte saca muchas resoluciones, pero publica algunas. Ajá. Y esta, en la cual no ha dicho nada que no esté en la ley, la saca, y ha producido como un efecto así, como que ha dicho algo realmente, digamos, revolucionario: a partir de ahora los trabajadores, si pierden, van a pagar las cosas. No, esto ha sido siempre así. No ha dicho nada nuevo. Sí nos parece que hay una intencionalidad política, de marketing político de la Corte, que lo saca este tema cuando desde la presidencia se está hablando de la mafia de los juicios laborales y todo lo que ya hemos visto que nos llama poderosamente la atención.
A mediados del mes de junio, el presidente Macri pidió enfrentar la mafia de los juicios laborales y apuntó con nombre y apellido contra Héctor Recalde. Me gustaría su comentario de esto, doctor.
Bueno, si yo pudiera ser periodista, yo le preguntaría al presidente en qué juzgado quedó radicada la denuncia, porque la acusación, cuando es con nombre y apellido, es gravísima. Así que
ya lo creo.
Deberíamos suponer que el presidente tiene pruebas concretas que lo hacen al doctor Héctor Recalde, jefe de una especie de mafia con abogados y jueces. No he visto hasta ahora y no he encontrado nada que se haya radicado, digamos, una denuncia, con lo cual es otro dato que llama mucho la atención, porque entonces la acusación pasa a tener una superficialidad, una ligereza llamativa viniendo de quien viene. Si lo digo yo, no tiene importancia, pero si lo dice el presidente de la nación, acusa a un abogado con nombre y apellido, se supone, de actos mafiosos, se supone que hay una denuncia que ha impulsado este funcionario. Sin embargo, estoy absolutamente seguro que no hay ninguna causa penal abierta, sino que es parte de una campaña que no empezó ahora, sino que empezó hace más de un año. Hace más de un año que el presidente se refiere a este tema, lo cual es sumamente llamativo.
Sí, estoy de acuerdo. Ahora, doctor Ramírez, ¿usted cree que en algún sentido se está preparando el terreno para una reforma laboral después de las elecciones? Porque se ha dado a entender algo así. No sé, una especie de una campaña del presidente para estigmatizar a los laboralistas, a los abogados y jueces laboralistas.
Yo le diría que estoy absolutamente seguro, no es que lo creo. Yo ya tengo 48 años de ejercicio de la profesión, he vivido mucho, he visto muchísimas cosas, he tenido muchas experiencias, y desde ese lugar le digo que en este país, cada vez que se comenzó a hablar o se levantó la bandera de la industria del juicio laboral, ahora mucho más profundo, de las mafias, etcétera, atrás de eso vino un zarpazo a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo? Y con la flexibilidad laboral, con la desregulación, con los contratos basura, con el tema de las jubilaciones. Yo creo que el gobierno tiene en carpeta una reforma laboral, una reforma previsional, pero no para mejorar la situación, sino desde una visión, regresiva, desde una visión negativa para los intereses que deberían estar protegidos.
Claro, algo parecido a lo que decía el doctor Zaffaroni, el plan Cóndor Judicial, ¿no?
Exactamente. Yo creo que esto, en esto se, no hay nada nuevo bajo el sol, se asemeja muchísimo a lo del 90, en el 90 fue exactamente igual, y después ya sabemos digamos, lo que pasó con la flexibilidad laboral en esa década y cuáles fueron sus resultados. Por eso también llama la atención, que se vuelva otra vez a poner el eje sobre el tema de los derechos de los trabajadores como el gran problema argentino, y Argentina tiene problemas muchísimo más graves que esos.
Sí. Además que me da la impresión, no sé si será excesiva mi palabra, pero que hay como un ensañamiento, ¿no? Con todo esto, con todo lo vinculado a lo laboral, y no termino de entender por qué el presidente Macri está tan interesado en esto.
Bueno, yo creo que es porque no está hablando como presidente de todos los argentinos, sino que está hablando como empresario. Y desgraciadamente, ajá, no como un buen empresario, sino como un mal empresario. Es decir, habla desde la clase a la que representa, habla de los empresarios que representa, que siempre han estado con este tema y con esta cantinera del costo laboral argentino, etcétera, etcétera, como si fuera el gran problema. Por eso digo que Argentina tiene problemas gravísimos económicos, de narcotráfico, de seguridad, etcétera, etcétera. Y sin embargo parecería que el único problema que el presidente le dedica toda su energía es el problema de los derechos laborales.
Qué curioso, ¿no? ¿Serán intereses personales los que está defendiendo?
Yo creo que defiende, no sé si personales, pero sí los intereses de la clase a la que pertenece, los intereses de los empresarios. Eso sí me parece clarísimo. Para entender el pensamiento íntimo hay que verlo como un empresario que ha llegado al poder democráticamente. Eso está fuera de toda cuestión. La legitimidad de origen que tiene está fuera de toda cuestión. Pero desgraciadamente se ve que mira la realidad desde los intereses de los empresarios, y eso explica su gabinete, un gabinete de gerentes. Sí. Ahí no veo que haya luchadores sociales, trabajadores, no. Son todos gerentes. Bueno, eso me parece que muestra algo.
Doctor Ramírez, ¿y cómo se contrarresta esto? El ciudadano de a pie, digamos.
Sí, ¿cómo se contrarresta esto que viene y que recién empieza, además? Frente a esto, el poder económico, el poder financiero, siempre ha demostrado en toda la historia una coherencia absoluta. Siempre actúa en forma unificada y con muchísima coherencia. Mientras que las respuestas se dan desde una fragmentación de las luchas sociales. Usted ve que ni siquiera la izquierda puede ponerse de acuerdo en cosas básicas.
Sí, entonces, es verdad.
La respuesta de esto es justamente ver esto que está pasando y la unidad de todos los sectores, de los sindicatos, de los militantes sociales, de los militantes políticos. Por eso es que nuestra asociación convocó hace poquito a una reunión en el Bauen, la semana pasada, y que tuvo una repercusión impresionante por la cantidad de sindicatos de todos los sectores que vinieron, organismos de derechos humanos, etcétera, que después parecería que afuera tienen muchísimos problemas entre ellos, pero ahí vinieron y todos con muchísima armonía. El camino me parece que es ese, el camino de la unidad.
Sí, claro. No hay otro. Y estar muy atento, ¿no? Muy atentos a lo que viene. Doctor Luis Ramírez, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes por haberme escuchado. Gracias.
Bueno, que tenga buenas noches. Hasta luego. Qué difícil, ¿no?, plantear esto. Qué buena síntesis que hizo el doctor Ramírez, porque esto ya está siendo advertido desde gente tan especializada, como le decía, por el doctor Raúl Zaffaroni, que escribió una contratapa en Página 2 el día jueves pasado. Excelente, realmente excelente. Bueno, muy bien. Espera. ¿Sabés qué vas a poner? Poné algo de La Negra Sosa, porque no se puede olvidar que el 9 de julio ella cumplía años, había nacido. Mire, qué de gente el 9 de julio, ¿no? Hace 82 años. Cae justito este domingo. Ella murió en el 2009, el 4 de octubre, hace 8 años ya que se nos fue La Negra, pero uno cada vez que escucha su música es como que la vuelve a revivir.
Yo soy yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas, 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 nuevas.
Qué voz impresionante. La voz es tan melodiosa, parece una orquesta. qué maravilla, qué maravilla. Mercedes, querida, qué cosas divinas nos has dejado. Bueno, esta tucumana, que había nacido un 9 de julio de 1935, desde chiquita nomás despuntó el oficio de cantora, macerado por su condición de origen, descendiente de calchaquíes, hija de un obrero de la industria azucarera y una lavandera. Aquellos tiempos la ubicaban prestando su voz en la radio, en los actos partidarios del peronismo, en el circo, pero su despegue y el comienzo de la definición del paradigma que presentó en el folclore argentino fue alumbrado en Mendoza, donde ella estaba viviendo. Se radicó ahí en el 57, en 1957, cuando se casó con Oscar Matus, con quien tuvo a su hijo Fabián. Eran tiempos de folclore industrializado, masificado a partir de las migraciones de las provincias a Buenos Aires, que confrontaba para algunas miradas con el tango, también en tiempos de esplendor publicitario y el cosmopolitismo portuario. Allá por el 62, La Negra lanzó su primer álbum, La Voz de la Zafra, a instancia de un querido amigo del músico Ben Molar. ¿Se acuerda de Ben Molar? Que convenció a los directivos del sello RCA Y bueno, 8 canciones de Matus, Armando Tejada Gómez, entre ellas La Zafrera, Zamba de los Humildes, que prefiguraban ya lo que iba a ser el movimiento del nuevo cancionero, que se iba a formar al año siguiente. Con pulso de vanguardia, con vocación por rebelarse ante el manual de repeticiones que imponían el canon folclórico, y a partir de la convicción de cantar con fundamento, el movimiento del nuevo cancionero fue una propuesta integradora de las músicas argentinas, empujado, por supuesto, por Mercedes, por Matus, por Tejada Gómez y por Tito Francia. Las reseñas biográficas de Mercedes enfatizan su irrupción en la quinta edición del Festival de Folclore allá por Cosquín en el 65, que fue introducida por Jorge Cafrune en su espacio y en la última noche, a pesar de ser resistida por la organización a raíz de la adhesión que tenía Mercedes al Partido Comunista. Hay otros que dan otras versiones, pero esa es la que más se arrima. Yo me voy a atrever porque es un movimiento y es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora. Y voy a recibir un tirón de orejas por la comisión, pero no le vamos a hacer, siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Esto es lo que decía esa noche Jorge Cafrune, el 31 de enero del 65, cuando la presentó a Mercedes, que en ese entonces tenía ya 30 años. Cantó sola con su cajita, canción del derrumbe indio, del compositor tucumano Fernando Iramaín. Fue ninguneada por los medios de entonces, pero no por el público. El público la ovacionó. Y esa actuación de Mercedes le allanó el camino para grabar su tercer disco, Yo no canto por cantar. Después la historia es más conocida, ya jalonada por la popularidad y algunos discos memorables, como el homenaje a Violeta Parra, que hizo allá por 1971. Después censurada por la dictadura cívico-militar del 76 al 83, si bien digo, se exilió en Europa, donde prosiguió con su trabajo, con grandes figuras. Y después, tras su regreso a la Argentina en los 80, su sonido se amplió y se atrevió al tango, al jazz y al rock. Su último trabajo fue Cantora, un viaje íntimo, este es del 2009, en el que interpretó 34 canciones, maravilloso disco. Y la verdad, una joyita que nos ha quedado. Muchos de esos temas a dúo con otros tantos artistas latinoamericanos. Desgraciadamente la querida negrita, se nos fue el 4 de octubre del 2009 a raíz de una disfunción renal que agravó la crisis respiratoria. Pero bueno, ¿quiere que le dé algo? No sé cuál pedir, no sé. Pero me voy con la voz maravillosa de Mercedes Sosa. Buen fin de semana, buen domingo. Y nos encontramos el domingo próximo. Chau y muchas gracias.
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber. amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.